en sintonía. Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía. Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas:
transmisión y recepción.
En sintonía. Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que se llama En Sintonía con el DIF, un espacio que pretende explicarle a todos nuestros radioescuchas de manera accesible todas las actividades que se realizan dentro del DIF Morelos en sus diferentes espacios. Entonces, les pedimos que no se desconecten, nos pueden escuchar a través de todas las emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les recuerdo que también pueden oírnos a través de www.imrt.org. Yo soy Abril Dávila y de una vez les doy las redes sociales por las cuales nos pueden contactar para cualquier duda que les vaya surgiendo. En Facebook encuentran al DIF como Diagonal DIF Morelos, en Twitter como DIF-Morelos. El correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros es sintonía@difmorelos.com y también hay una página web que ustedes pueden consultar que es www.difmorelos.gov.mx. Y vamos directo con nuestras invitadas de honor correspondientes a este día, y tenemos aquí en el micrófono a la licenciada en Derecho Laboral, Blanca Aide Ordaz Enríquez, que es jefa del Departamento de Adopciones, y también nos acompaña del mismo departamento la psicóloga Esperanza Bello Ramírez. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, Esperanza Bello Ramírez, psicóloga, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Abril.
Pues les damos la más cordial bienvenida, y justo de lo que vamos a hablar hoy es todo lo que tiene que ver con el Departamento de Adopciones dentro del DIF Morelos. Y para empezar de lleno con el tema, licenciada Blanca, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la labor de este Departamento de Adopciones en general?
Es llevar a cabo lo que son las asesorías. En un primer momento, muchas dudas que la gente tiene. Una vez que les damos la asesoría, tienen que reunir requisitos legales, entre ellos que los que establece el Código Familiar, que es que sean mayores de 28 y menores de 50 años, ser casados legalmente, tener buena salud, tener una solvencia económica necesaria para cubrir las necesidades. No es para yo siempre les comento que no es para familias que tengan, que sean millonarias, ¿no? Es gente que de verdad pueda cubrir las necesidades del pequeño, ¿no? Y una vez que reúnen esos requisitos, pasamos a los requisitos administrativos, los que maneja el reglamento de adopciones en su artículo sexto. Son diversos, entre ellos es una carta dirigida a la doctora del sistema DIF, a la directora general. Obviamente que documentos que se tienen a la mano, como es la credencial del elector, el CUR. Se les manda un buró de crédito, una carta de antecedentes no penales actualizada, documentos que avalen los bienes y casa, posesión, vehículos que se tengan también, para efectos de que cuando se les realice el estudio económico, constancia de ingresos, se pueda fortalecer esa investigación que se realiza. También les mandamos a hacer un estudio psicológico y un estudio médico. Y todo esto, una vez que se integran todos estos requisitos, pasan a lista de espera. Esta carpeta es una carpeta que la valora el Consejo Técnico, que es la autoridad máxima en cuanto a adopciones, y son los que van a certificar si la pareja es apta o no para poder adoptar.
Ok, entonces este departamento ve absolutamente todo el proceso para que una pareja, tiene que ser una pareja, pueda adoptar a una niña, niño o adolescente aquí en Morelos. Entonces, se encargan de todo el proceso, que sería evaluar a la pareja tanto económicamente como psicológicamente. Y después, ¿cómo hacen cualquier persona puede ser apta? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que buscar? ¿Cómo se vive este proceso?
Se tienen que cubrir tres: la valoración médica, en la que se determine que ambas personas cuentan con un adecuado estado de salud, la valoración socioeconómica y la valoración psicológica. El objetivo principal de hacer la valoración a los futuros padres adoptivos es determinar si en ellos se encuentran las características que favorezcan la protección, la crianza y la socialización de un niño o niña. Estas características que nosotros buscamos están relacionadas con aspectos de la personalidad como empatía, equilibrio emocional, tolerancia a la frustración, capacidad de apego, capacidad de establecer vínculos afectivos genuinos. Obviamente nosotros, por medio de una batería de pruebas que utilizamos, hacemos la valoración de estas parejas. Sin embargo, no somos nosotros quienes determinamos si la pareja es viable o no es viable. Como te comentaba la licenciada, es todo un consejo el que determina si la pareja va a pasar a lista de espera en un primer momento y posteriormente se le va a preasignar.
O sea, ustedes son como el primer filtro para poder saber si la pareja es apta. ¿Y cómo es el proceso de la pareja una vez que se va a calificar para adoptar? ¿Ella decide niño de qué edad le gustaría? ¿Ella propone o ustedes a partir de la evaluación le sugieren, no sé, a lo mejor alguna edad? ¿Cómo sería eso?
Mira, yo lo manejo como etapas, ¿sí? La primera es la llegar, pedir la asesoría, se les entrega una solicitud, la leen y si están de acuerdo la firman. Y de ahí ya vienen los requisitos. Obviamente ya para ello debieron de haber reunido los requisitos legales. No podríamos avanzar en los requisitos administrativos si no se cumple lo principal, que en un primer momento sería lo legal, que ya lo mencionamos. Ya después de ello, ya que se reúne la carpeta, viene el paso de pasarlos a lista de espera. ¿Sí? Una vez que ya están en que fueron certificados, que ya pasaron a lista de espera, van a tener que, la palabra lo dice, esperar una vez que haya un niño o niña que haya sido liberado. No entregamos pequeños si no están liberados previamente. Y con las características que reunieron en sus documentos, ¿sí? Es una exposición de motivos que hacen a la directora general del sistema, donde le explican el por qué quieren adoptar y qué es lo que desean adoptar. Niño, niña y de qué edad aproximadamente, hermanitos. Y ya sobre ello, una vez que están liberados los pequeños, bueno, pues ya se consideran las parejas que el consejo técnico va a determinar quién de ellos va a ser favorecido para la preasignación del niño. Después de esta etapa, estamos hablando que viene una vez que ya son favorecidas esta pareja, viene la convivencia con la niña o niño, para llevar a cabo la vinculación, ¿sí? Si se da esa vinculación, la psicóloga o la terapeuta a cargo nos va a rendir una ficha de empatía, la cual nosotros con esa ficha de empatía ya damos inicio a lo que es el juicio de adopción, la demanda. Entonces ya llevamos el proceso de adopción hasta su terminación, que es lo que termina la adopción es el acta de nacimiento con los apellidos de los papás adoptivos. Ese momento que ya decimos, terminamos.
Y en este proceso Esperanza, por ejemplo, ya que una vez los padres o los posibles padres adoptantes reúnen todos los requisitos, se hace la vinculación, ¿qué es lo que observa un psicólogo para cuando se hace la empatía? Digo, supongo que es algo gradual, no creo que se debe ser en varias ocasiones que se visiten, o cómo se vive este proceso.
Claro, mira, nosotros nos encargamos de evaluar a las parejas para determinar, ¿no? Pero también en el albergue cuentan con un personal de psicólogos y de personal de comunicación humana, que son los que se encargan de llevar a cabo esta vinculación con las parejas y con los niños. Ellos van a determinar si hay una idoneidad dependiendo de cómo se vaya dando la integración entre ellos, porque obviamente pues los niños no conocen a los padres, entonces de pronto puede haber rechazo, puede haber algunas conductas que si bien son normales, a lo mejor ellos, los papás lo toman como un rechazo, ¿no? Entonces ellos hacen ese acompañamiento durante las visitas. Una vez que se les preasigna, se les pide en el reglamento que ellos los visiten diariamente por el periodo que sea necesario en lo que el niño se va acostumbrando a ellos y los va conociendo. Y una vez que ya se empieza a dar esa empatía, esa vinculación, es lo que te comentaba la licenciada, las terapeutas o los psicólogos es cuando extienden su ficha ya de empatía para empezar el proceso de adopción.
Ah, mira, qué interesante. Licenciada, Antes de llegar a y cubrir todos estos requisitos y estos procesos que nos están platicando, mi duda es, ¿siempre se ha manejado de esta manera aquí en el estado o apenas se están adoptando como este número de pasos para poder adoptar a un menor? ¿O qué nos puede contar como de estos cambios que ha habido dentro del DIF Morelos, que es justo lo que estamos dando a conocer? No a modo de exponer lo que no se hacía y estaba mal, sino de ver como rescatar lo que sí se está haciendo ahora y que está facilitando este proceso que ya vimos que es más largo y más cuidadoso de lo que uno se podría imaginar.
Tenemos que tener el cuidado de que la pareja que va a tener al pequeño o a la pequeña en este caso, pues tenga todas y cada uno de los elementos que nos puedan llevar a tener la tranquilidad de que el niño va a estar bien, ¿sí? Integrado en esa familia. Entonces, sí se toman en cuenta, entre ello, en base al trabajo que se ha venido realizando anteriormente, se ha ido fortaleciendo, preocupándonos, por supuesto, en cubrir las necesidades del niño. La pareja es importante, pero principalmente que se cubran las necesidades del niño.
Sí, a ver. Uno de los cambios que yo noto en esta administración es precisamente que ahora tratamos de llevar un orden en cuanto a los procesos de los niños. Por ejemplo, no se puede entregar un niño en adopción o empezar un juicio de adopción si el niño no está liberado jurídicamente. Entonces, a lo mejor ese es uno de los logros principales, ya que anteriormente podrían hacer los procesos a la inversa, ¿no? O esperar, y después podría provocar mucho mayor conflicto. Actualmente eso no se hace. O sea, se tiene que llevar ese orden para evitar que posteriormente haya algún problema en cuanto a la patria potestad de los pequeños.
¿Qué quiere decir que un niño esté liberado jurídicamente? ¿Nos pueden explicar?
La mayoría de los pequeños traen se conoce quiénes son los familiares, ¿sí? Entonces hay menores expósitos y hay menores abandonados. Los expósitos, bueno, totalmente no hay quien pueda decir es mi hijo, ¿sí? Legalmente no sabemos quién es. De los que realizamos la liberación son de los niños abandonados. ¿Por qué? Porque sabemos de entrada son niños que ingresan por omisión de cuidado, por violencia, por exposición. Entonces, en ellos hay un antecedente, ya sea desde la carpeta de investigación, se sabe quién es la mamá. Y en este caso, bueno, hay un parentesco que tenemos que promover el juicio correspondiente para poderlo liberar, esto es, que no tenga ya lazos biológicos con ningún familiar y poderlo dar en adopción. Es un proceso legal que se llama pérdida de la patria potestad para tener ya la, que no haya nadie que pueda en un momento dado decir me llevo al niño, ¿no?
Ok, vamos a parar momentáneamente porque tenemos que ir a un breve corte. Les recuerdo que están en su programa En Sintonía, un programa que trata de explicarles las diferentes áreas del DIF y pues hacerles accesible y hacerles llegar toda esta información de la gran labor que se está haciendo aquí en Morelos en este espacio. Entonces vamos a un breve corte y regresamos con más información, hoy hablando específicamente del Departamento de Adopciones de este espacio.
En Sintonía.
En Sintonía.
Teléfonos en cabina
243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos
o a través de Twitter en @DIF_Morelos.
Regresamos.
Propositiva, ciudadana, una radio de servicio público. 102.9.
¿Sabías que hay coches que no contaminan? En Morelos buscamos reducir las emisiones contaminantes. Impulsamos tecnologías para la movilidad sustentable. Somos parte del primer corredor de recarga para los autos eléctricos que generan cero contaminación y ruido. Ven al centro histórico y conócelos. Sustentabilidad para todo el estado.
Misión Morelos sí cumple.
¿Cómo saber si tienes que renovar tu credencial para votar? Sácala y dale vuelta. Si en los recuadros de abajo no hay un 18, tienes que renovarla. Recuerda, si no hay un 18, renuévala. Ahora, mucho ojo. Si tu credencial para votar no tiene números en la parte de atrás, checa en la parte de enfrente el año en que vence. Si tienes que renovarla, hazlo cuanto antes, pues perderá vigencia el 1 de enero de 2016. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Haz cita de una vez o acude a cualquier módulo del INE. Instituto Nacional Electoral. INE.
Si tienes entre 6 y 24 años de edad, el Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas te invitan a participar
en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2015.
Tic-tac, tic-tac, acompañando el tiempo. Dibuja tu vejez.
Cuéntanos, ¿cómo imaginas tu vida cuando seas un adulto mayor? Consulta las bases del concurso en www.conapo.gob.mx. Marca al 322-4008.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y estamos cumpliendo. En 3 años, casi 1 millón de maestros y alumnos de quinto año ya tienen su tablet. ¡Cumplido! Ya operan más de 23,000 escuelas de tiempo completo. ¡Cumplido! Con el programa de la reforma educativa se mejoraron 20,000 planteles. ¡Cumplido! Y se han otorgado 7.8 millones de becas a estudiantes de escuelas públicas. ¡Cumplido! Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La ilustración es la acción y efecto de dibujar para acompañar un texto, hacer dibujos, estampas o grabados para adornar, documentar o decorar un libro. Descubre y desarrolla un estilo de dibujo personal y explota tus posibilidades expresivas. La Facultad de Artes te invita a que asistas al taller de ilustración, donde aprenderás técnicas tradicionales y digitales. Todos los martes y miércoles de septiembre, de 4 a 7 de la tarde. Informes e inscripciones en info.artes@uam.mx. Pregunta por descuentos para la comunidad UAM. Facultad de Artes. Creatividad que transforma.
.9 Solo una razón de ser. El servicio público.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Y regresamos aquí en sintonía y estamos específicamente hablando de las diferentes labores y actividades del Departamento de Adopciones. Nos acompaña la licenciada Blanca Edé Ordaz Enríquez de este departamento y también la psicóloga Esperanza Bello Ramírez, retomando todas estas líneas de trabajo que tiene este espacio. Y antes del corte estábamos hablando como de lo que se ha avanzado justo en el DIF Morelos a partir de esta nueva administración, los puntos a favor y cómo se está trabajando, que está siendo un ejemplo a nivel nacional, porque la manera en que se encuentran haciendo el trabajo, pues está siendo modelo para otros espacios. Y parte de lo que dicen que es un acierto es el cuidado que se tiene para los procesos para poder adoptar a un menor, a un niño o a una niña. Y siguiendo con esta línea de los aciertos, ¿qué otro acierto en esta nueva dinámica de trabajo que se tiene en el DIF encuentran ustedes?
La celeridad de los asuntos. Esto se debe a que en el reglamento, que la última reforma que se dio fue en septiembre del 2013, se integra al Consejo Técnico de Adopciones el representante del Poder Judicial y el Fiscal General de Justicia del Estado, además de los integrantes del sistema. Y obviamente, bueno, se enriquece y además se le da mayor celeridad a los juicios y se tiene la confianza de que no nada más queda la responsabilidad en una sola persona, sino todos opinan y votan en su momento la pareja que consideran que fue la más adecuada.
¿Y quiénes conforman este Consejo Técnico de Adopciones? ¿Quiénes son?
Se encuentra integrado en primer momento por la señora Elena Cepeda de León, que es la presidenta del sistema DIF Morelos, posteriormente por la doctora, la directora general del sistema DIF, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y somos 9 vocales. Entre ellos está su servidora, está mi psicóloga, la psicóloga Esperanza, la trabajadora social, el médico adscrito al CAS, está también la subdirectora de albergues, el comisario, que el único es el que no vota, todos tienen voz y voto, con excepción del comisario. También está los representantes que ya mencionamos, que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general de justicia.
Lo que es muy interesante rescatar de esto es que antes, comentábamos hace un ratito, que toda esta responsabilidad del proceso de adoptar un menor antes dependía exclusivamente del DIF como tal. Y ahora lo que se hizo, el cambio que se está haciendo, que está siendo innovador y que está sirviendo para garantizar que el menor sea adoptado en las mejores condiciones posibles, tanto legales como económicas, es justo esto, integrar, así, o sea, hay gente especializada en cada área que tiene que ver con un menor y una adopción dentro de este consejo técnico. Entonces, ese es el acierto y este es el trabajo que se está realizando a través del DIF Morelos para poder adoptar. Y pues esto es interesante saberlo para que la gente que tenga interés en adoptar, pues primero esté consciente de que es un proceso que no va a ser a corto plazo, sino va a ser a largo plazo. Y parte de este proceso me pareció muy interesante algo que comentaron, es que hay una capacitación para los padres. ¿Qué quiere decir esta capacitación?
Bueno, además de las valoraciones que se les realizan a los padres, también es necesario que ellos cursen un taller inductivo para padres adoptivos. Este taller tiene una duración de 2 meses y en él tratamos temas como es el duelo de la infertilidad, que es como lo principal. Obviamente las parejas que quieren adoptar en su gran mayoría son parejas que no han podido tener hijos de manera biológica. Y el recibir esta noticia produce en ellos un dolor. Entonces, como todas las pérdidas que tenemos, ellos tienen que elaborar todo ese proceso antes de tomar la decisión de llevar a cabo una adopción, con la finalidad de que no se depositen en el niño adoptado, pues a lo mejor expectativas que ellos tenían al querer tener un hijo biológico. Entonces, primero que nada abordamos toda esta parte del duelo por la infertilidad. Posteriormente, ya entramos de lleno a lo que es la adopción. La gente de pronto tiene la idea de que no hay diferencias entre hijos biológicos e hijos adoptivos. Y aunque en teoría suena muy bien, suena muy bonito, sí es necesario aterrizarlos y determinar que sí va a haber diferencias y que sí va a haber a lo mejor algunos puntos importantes en los cuales tenemos que centrar nuestra atención. Entonces, abordamos todo lo que es la parte de la adopción, cómo se hace una vinculación, cómo se empieza a trabajar con la adaptación a la familia, primero con ellos y después a la familia extensa. Y después de eso también abordamos temas como el manejo de límites y el manejo del origen de la verdad, que es algo muy importante. ¿Cómo se va a hablar con el niño sobre su origen, ¿no? Entonces, este taller prepara a los padres para todo lo que viene, ¿no? La adopción no termina cuando se les entrega al niño, al contrario, ¿no? Yo creo que es el punto de partida porque ahí empieza toda la dinámica familiar y toda la reestructuración que ellos van a hacer. Entonces, este taller les sirve a los papás para ir aclarando sus dudas, para hacer además redes de apoyo, porque como se les da a varias parejas, pues entre ellos mismos se van compartiendo experiencias, ¿no? Y bueno, una vez que ya se les preasigna algún menor, a lo mejor entre ellos mismos tienden a hacer una comunicación o apoyarse en los temas que vayan saliendo de acuerdo a las dinámicas que cada uno tenga.
¿Este taller se da antes de la adopción, durante la adopción o cómo es?
Se da antes. El taller lo deben de cursar antes y bueno, una vez que lo acreditan, se les otorga una constancia, la cual se agrega a su carpeta porque también es un requisito para pasar a lista de espera, al consejo, para aprobarse y que pase a lista de espera.
Muy, muy bien, pues ahí les estamos pasando todos los pormenores de lo que ustedes necesitan. Si habían estado considerando en algún momento de su vida, por la circunstancia que sea, adoptar un menor, pues hay mucho trabajo que hacer para poder llegar a este punto, pero pues lo vale seguramente, sin duda. Y también me gustaría que platicaran un poquito por qué razones, a lo mejor es muy obvio, pero me parece interesante que los interesados lo escuchen. ¿Cuáles son las razones o impedimentos que evitarían que alguien adopte un menor? O sea, de principio, como para que sean los interesados sean muy cuidadosos en cómo se acercan, cómo llevan el proceso y piensen antes de iniciar este proceso.
Primero, reunir los requisitos legales. Si no los cumplen, definitivamente no se puede dar inicio.
¿Y cuáles serían como los legales? Recordándoles, ya sé que hemos hablado un poco, aunque suene repetitivo, pero por si alguien apenas lo estaba sintonizando, para que tenga claro cuáles serían esos impedimentos legales.
Ok, estar casados legalmente, tener la edad de mayores de 28 y menores de 50 años, tener buena salud, solvencia económica y honorabilidad.
¿Y psicológicos?
En cuanto al área psicológica, Pues primero que no presente ninguna psicopatología que pudiera poner en riesgo el bienestar de un menor. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Hablamos de situaciones a lo mejor de depresión o situaciones realmente alarmantes, ¿no? Si nosotros detectamos que a lo mejor hay una situación de algún conflicto en la pareja o que es posible, digamos, de alguna manera trabajarlo, lo que hacemos es canalizarlos a terapia para que ellos vayan trabajando esas partes en las que tienen dificultad. Y posteriormente los volvemos a evaluar y ya se determina si pasarán a consejo técnico o qué se va a hacer. Pero en cuanto a lo psicológico, uno de los impedimentos sería que tuvieran una motivación para adoptar inadecuada. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que tiene la idea de que la adopción es como un acto de caridad, ¿no? Es un aspecto altruista. Entonces, no podemos ver la adopción así porque nosotros tenemos que tener claro que el brindarle una familia a un niño tiene que ser algo ya irrevocable, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora nos nace el deseo por ayudarlo porque vemos que hay muchos niños que no tienen familia y queremos ayudar. Pero en el trasfondo de todo eso, pues a lo mejor no tenemos la vocación para ser padres adoptivos y afrontar todo lo que conlleva una adopción. Por otro lado, el que a lo mejor hayan tenido recientemente la pérdida de un hijo biológico o que esté muy reciente todo la noticia de su infertilidad, y no hayan podido elaborar los duelos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que dar tiempos, determinar en qué parte de ese proceso van los padres y si es que podemos ayudarlos de alguna manera, como te comentaba, mandándolos a terapia, canalizándolos, o si definitivamente no es posible que ellos adopten por las cuestiones que te comentaba con anterioridad, que son referentes a sus rasgos de personalidad.
Además, eso es en la cuestión emocional, pero también en cuanto a trabajo social y médico es importante, ¿no? Puede ser que realicen su valoración psicológica bien, sin embargo, en la salud no se dé, entonces no se está cubriendo los requisitos. Y en ese momento, bueno, pues no sería viable, ¿no? O económico también. Se ha dado la situación de que a veces desean tener que se les den hermanitos. Ha habido hasta de 3 hermanitos y bueno, lo económico a veces no ayuda mucho. Entonces se evalúa todo.
Eso es lo que ha quedado súper claro en esta charla, ¿no? La atención es absolutamente integral en todo el proceso de adopción. Entonces, los padres o la gente que esté interesada, más bien, la gente que esté interesada en este proceso debe tener la seguridad de que van a ser atendidos integralmente y que pues hay que cubrir varios requisitos psicológicos, económicos, sociales, muchos requisitos para poder participar en este proceso, que es un proceso largo. Si alguien tiene dudas o quisiera pues preguntar qué se necesita y no le quedó claro, ¿dónde se pueden acercar? ¿Cuáles serían las vías de contacto directamente con el Departamento de Adopciones?
Pues pueden acercarse directamente con nosotros en el Departamento de Adopciones. Estamos ubicados en el Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, Colonia El Vergel. Pueden comunicarse, nuestros teléfonos son 315-6009, en la extensión 485, y pues de ahí nosotros les podemos dar todos los informes. Nuestro horario de trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 3 y media de la tarde.
Muy bien, pues ahí están los teléfonos de contacto, los horarios, la dirección, para que ustedes pregunten cualquier duda que no lo hayamos logrado descifrar en esta breve charla. Siempre que vienen dan ganas de preguntar más cosas y más tiempo, pero a modo de cierre, de conclusión de la labor que se está haciendo, no sé si quieran dirigir unas palabras y con esto nos despediríamos de este programa.
Que la adopción es una forma de hacer feliz a un niño y a una familia y a una pareja.
Pues bueno, yo lo que quisiera agregar nada más es que la adopción es el derecho que el niño tiene de tener una familia. A veces los papás consideran que es su derecho tener hijos, sin embargo la adopción parte del niño, ¿no? Entonces, en ese punto es que buscamos siempre las parejas más idóneas para los niños que nosotros tenemos liberados, porque es un gran compromiso entregar a un niño, y a lo mejor por eso debe de ser como tan específico el proceso y tan tardado, pero vale la pena cuando los niños ya están en casa con sus familias.
Hay que vivir este proceso de la manera más responsable posible, porque no es cualquier cosa y es un cambio y una integración de familia que va a ser pues para toda la vida. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y qué bien que el DIF Morelos en este departamento de adopciones ahora esté integrado con todo ese apoyo de todas las áreas para lograr que este proceso sea vivido de la manera pues mejor posible. Y así cerramos la emisión de este programa hoy en sintonía con el DIF. Me acompañaron en este espacio las responsables de la jefa de departamento de adopciones, la licenciada Blanca Aide Ordaz Enríquez, y la psicóloga Esperanza Bello Ramírez. Yo soy Abril Dávila y ha sido un enorme gusto estar en compañía de todos ustedes. Hasta la próxima.
En sintonía.
Conéctate.
Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas:
transmisión y recepción.
En sintonía.
En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el Sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos. Hazlos tuyos.
Una producción del Sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.